El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Es importante tener el diseño correcto cuando en la construcción empezamos a edificar un edificio. En la construcción hay diseños o planes para construir edificios. Y en Virginia, dos negocios de construcción utilizaron planos de construcción para construir 300 casas, en verdad. Pero tristemente, ellos utilizaron diseños de edificios para los que no tenían permiso legal y fueron demandados y tuvieron que pagar $5.2 millones por medio de su error. Pues es importante recordar usar el diseño apropiado antes que empezamos a edificar un edificio. Mucho más importante usar el diseño de Dios que tenemos en la Biblia para el matrimonio antes que empezamos un matrimonio y durante el tiempo que tenemos un matrimonio. Qué importante es regresar el diseño de Dios para el matrimonio. Y tenemos aquí en versículo 31 de capítulo 5 de Efesios, tenemos el diseño de Dios. Tenemos el versículo más usado por Dios en la palabra de Dios para enseñarnos su diseño aquí. Dios citó este versículo 5 veces en la Biblia. Primera vez en Génesis capítulo 2, versículo 24. Y después Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 7 y Mateo capítulo 19. Pablo citó ese versículo en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 16. Y últimamente o finalmente en Efesios, capítulo 5, versículo 31. Pues ese es el plan, el diseño de Dios para el matrimonio antes de la caída. Y después de la caída, ese es el plan de Dios, el diseño de Dios para la iglesia. Encontramos aquí en el bosquejo los tres puntos del plan de Dios, el diseño de Dios para la iglesia. Tres puntos simples que observamos en el texto, versículo 31. Cada semana cuando tenemos bosquejo, es un bosquejo de la exégesis, o es un bosquejo que encontramos en la palabra de Dios. Y observamos cuando leemos versículo 31 que hay tres puntos aquí. Tres pasos, tres instrucciones. Y leemos el primer paso. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre. Observamos el segundo paso, segundo punto en el sermón. Se unirá a su mujer. El tercer paso. Y los dos serán una sola carne. Los dos serán una sola carne. Pues tenemos los tres pasos, los tres partes del diseño de Dios para el matrimonio. Ahora vamos a estudiar y pensar del significado y de los tres puntos. En esta semana no vamos a tomar mucho tiempo pensando del significado, vamos a tomar más tiempo en la aplicación de los tres pasos. Pero vamos a pensar del significado aquí. Vamos a empezar en Génesis, el libro de los principios. Vamos a regresar a Génesis 2. Génesis 2. Y leer Génesis 2, versículos 18 hasta 25. Roberto, si puedes leer Génesis 2, por favor. Génesis 2, versículos 18 hasta 25.
que sacó del hombre, Dios se primero hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo: esta ahora es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer, porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será un solo ser. Y aunque Adán y su mujer andaban desnudos, no se avergonzaban de andar así.
Amén. Gracias. Pues encontramos aquí en el principio, Dios preparó la base del matrimonio. Nos dio, antes de la creación, nos dio las bendiciones del día de reposo, nos dio la bendición de trabajo, nos dio la bendición del matrimonio, todos antes de la caída. Y todavía tenemos los tres fundamentos en nuestra sociedad. Aquí en el contexto observamos cómo Dios creó a Eva en una manera para expresar la unión que tenemos en matrimonio. Qué precioso es esa unión. Y Dios creó matrimonio. No podemos cambiar matrimonio a ser el significado que queremos tener. El matrimonio, Dios creó el matrimonio y la definición de matrimonio es de Dios. Un hombre, una mujer, para la vida. Ese es el plan de Dios. No es vivir con nuestros novios, no es tener matrimonio de homosexuales, no es cualquier otra cosa. Es solamente el Dios creó matrimonio. Dios es el nos dio el diseño del matrimonio aquí. Pues como en la semana pasada mencionamos la cita de Mateo Henry, como él explicó la manera que Dios creó Eva para expresar la unión de matrimonio y el amor también. Dios usó la costilla, gracias, de Adán. No, Dios no usó un hueso del pie de Adán para expresar que él es el dictador sobre ella, y él no usó un hueso de la cabeza de Adán para expresar que ella es la cabeza de Adán, pero él usó la costilla para expresar la unión y también un hueso cerca a su corazón, el corazón de Adán, para expresar el amor que el hombre necesita tener por su mujer. Tenemos aquí la instrucción que Dios sabía que necesitamos tener esta comunión, esta relación más importante en toda la vida. Y en versículo 23 dijo entonces Adán la primera canción, y fue una canción de amor. Y la primera poesía, en otras maneras de decir, y fue un poema de amor para expresar la bendición, tener unión de varona y varón. Y la traducción varona y varón es una buena traducción para comunicar las palabras en hebreo, ish de varón y isha para varona. Y la Reina Valera usó palabras similares con varón y varona para comunicar también en los nombres. Expresó la relación más íntima en el mundo, en toda la humanidad. Y después en versículo 4 encontramos el versículo que dice: por tanto dejará el hombre a su mujer, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora llegamos al Nuevo Testamento otra vez, en Efesios capítulo 5, y el apóstol Pablo cambió la cita en el idioma original. Dice: por esto te dejará en el Reina Valera. Pero Pablo cambió la cita un poco en el frase "por eso". No es exactamente el frase en griego que en la traducción del Antiguo Testamento, en la versión en la griega en el día de Pablo. Y él cambió la cita un poco para conectar versículo 30 hasta en la cita de Génesis capítulo 2. Él tenía un propósito para expresar la conexión, no solamente con Génesis, el contexto de Génesis, pero también conectar con ese versículo con el contexto en Efesios capítulo 5. Vamos a hablar más de esa conexión en la próxima semana. Primero Dios. Continuamos con los tres pasos. Con los tres pasos. Y encontramos el primer paso, que dice: por esto dejará el hombre a su padre y su madre, a su madre. Pues el significado aquí es que el hombre en el matrimonio necesita cambiar la relación, necesita dejar su lugar y su relación como hijo. Ahora la relación cambia. Ahora la relación cambia de ser una relación de dos adultos. Todavía el hijo no tiene la misma dependencia emocionalmente y de finanzas con sus padres. Ahora él empieza una nueva familia. Una nueva familia. Pues hay una separación. Separación. Ese es el primer paso. Primer paso es una separación. Sí, una separación, no, que normalmente es una separación física, pero separación física, separación emocional, separación de relación también con sus propios padres. Ese es el primer paso. El segundo paso, ahora, ¿qué es el significado? Otra vez empezamos con el significado y regresamos con aplicaciones. El significado del segundo paso, que dice: y se unirá a su mujer. Y se unirá a su mujer. Aquí Dios está explicando el pacto de matrimonio, el pacto matrimonial, y la importancia de esa promesa delante del Señor. Esa es la relación más importante en todas las relaciones humanas. Con todas las relaciones humanas, esa es la más importante. Y Dios está usando una palabra aquí para ser dedicado a, ese es el significado, ser dedicado a su mujer, más que todo, más que todo. Y literalmente la palabra es como pegado dos objetos juntos. Y el significado es matrimonio. En la boda, hay una obra, hay un pacto. En la boda, no es importante si es en una iglesia, si es un pastor o si es un representante civil. El punto es delante del Señor. En cualquier de los contextos, es una promesa, un pacto con el Señor y con el cónyuge para unirse con el cónyuge. Es la relación más importante. Y tenemos la manifestación de esa unión en el tercer paso. Y los dos serán una sola carne. Pues el tercer paso, el significado es, si explica la obra de, o el hecho de matrimonio, de sexo, pero también habla de la unión que los dos necesitan cultivar durante los años, de ser uno en emociones, ser uno en planes, ser uno espiritualmente, ser uno en mente, ser uno en propósito, ser uno en corazón. Y un hijo es una expresión de la unión. La unión, la realidad del pacto, pero también la expresión de los dos. Hay sola carne. Ahora tenemos una expresión aquí con estas. Él es una ilustración para nosotros de la unión matrimonial de Lee y Gary. Y él tiene algunos aspectos que él parece como Lee, pero mucho como Gary. Pero en su personalidad también, él tiene combinación de los dos. Y él es una representación, una ilustración de la unión. De los dos son una sola carne. Pues el significado es, de los tres pasos en el diseño de Dios, Dios nos dio su diseño, y su diseño es para dejar nuestros padres. necesitamos tener una separación emocional y también diferencia en la relación. La relación cambia. Y tenemos, el segundo paso, tenemos un pacto, una unión con nuestros cónyuges. Una unión diferente que cualquier otra persona, con cualquier otra persona. Y tenemos las expresiones de la realidad de ese pacto en la frase que tenemos: los dos serán una sola carne. Pues solo una carne en amor, solo una carne en propósito, solo una carne en emociones y también en sexo, sola una carne. Pues ese es el significado del diseño de Dios. Ahora, es una cosa leer un diseño para un edificio, es otra cosa edificar un edificio en acuerdo con los diseños. Pues vamos a hablar y enfocarnos en la mayoría de nuestro tiempo en aplicaciones del diseño de Dios. Regresamos a los tres pasos otra vez y vamos a pasar por los tres pasos una vez más, con más detalle. Regresamos al primer paso, que dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Esta parte del diseño de Dios muchos no entienden hoy en día. Pero si entendemos, va a ayudarnos a tener mucho más paz en el matrimonio y glorificar al Señor por medio de la unión de matrimonio. Regresamos al punto principal. ¿Por qué tenemos matrimonio? Para glorificar al Señor, porque es una sombra del Evangelio. Es un tipo del Evangelio para nosotros glorificar al Señor. Es solamente en la conversión verdadera y solamente con los corazones nuevos, cambiados por la gracia de Dios, tenemos el deseo y la capacidad y el motivo para glorificar al Señor en matrimonio. Pero cuando hacemos, ¡qué gozo es! ¡Qué gozo es! Pues queremos entender los tres pasos y aplicar los tres pasos para glorificar al Señor. Sí, para nuestro gozo, pero más que simplemente nuestro gozo en matrimonio. Queremos aplicar el diseño de Dios para glorificar al Señor. ¿Por qué? Matrimonio es una representación del Evangelio. Recordamos ese motivo y regresamos a las aplicaciones. Wayne Mack él es un pastor en África y él nos ayuda a entender aplicaciones de este texto, especialmente en el primer paso. ¿Qué es el significado de dejar a nuestros padres y madres? ¿Y qué no es el significado? Pues empezamos primero, el significado no es que abandonamos la relación con nuestros padres. El significado no es que dejamos la responsabilidad de honrar a nuestros padres. El significado no es que queremos cortar la relación, obviamente. Y ese es el problema de la mayoría. El significado, muchas veces, no es simplemente tener una distancia de ellos o tener separación por distancia. Porque los padres pueden vivir en la casa en el otro lado de la calle con ustedes. Y ustedes pueden tener separación, dejar de ellos. Y también hay personas que viven en otro país que sus padres. Pero ellos no dejaron sus padres todavía. Pues la distancia física no es la clave. También hay hijos que sus padres mueren y todavía ellos no tienen separación de ellos. Pues, ¿qué es el significado? Es un cambio de relación. Ahora, la relación cambia de ser no simplemente de padre e hijo, o padre y niño, pero adulto con otro adulto. Si todavía es padre e hijo, y si todavía buscamos consejo, si todavía queremos honrar a nuestros padres y expresar amor a ellos, pero no en la misma manera, no en la misma manera. Ahora nuestra primer preocupación, nuestro primer paso es enfocarnos en nuestro cónyuge. ¿Qué piensa nuestro cónyuge? Eso es más importante que qué piensan mis padres. ¿Qué practicamos en el matrimonio? ¿Qué es el deseo de mi cónyuge? Eso es más importante que simplemente la manera que mis padres hicieron. Ahora necesitamos depender en la afección, la ayuda y el consejo de nuestros cónyuges más que nuestros padres. En otras palabras, nuestro mejor amigo no, o mejor amiga no es nuestra madre ahora. No es nuestro padre, es nuestro cónyuge. En otras palabras, el día más importante en el año no es el día de las madres, es el cumpleaños de tu cónyuge por el día de aniversario. Ese es el día más importante en el año. Simplemente estoy tratando de expresar de maneras prácticas que es la mujer más importante en la vida. No es para el esposo, no es la madre, es la esposa. Para la hija, no es el padre, es el esposo. Ese es el diseño de Dios, y dice aquí claramente, pero muchos no entienden este cita, no entienden Génesis, el fundamento. Pues muchas personas en el matrimonio quieren cambiar sus cónyuges para cambiar el deseo de sus propios padres. Y recordamos que muchas veces nuestros padres dicen cosas con consejo práctico, bueno, y necesitamos escuchar todavía la sabiduría, pero la cosa más importante no es el deseo de ellos, es que dice la palabra. Y si nuestros padres tienen tradiciones o deseos que no necesariamente están en acuerdo con la Biblia, no necesitamos tratar de cambiar nuestros cónyuges a ser agradables a nuestros padres. Pues hay muchos conflictos dentro de matrimonios por medio del mal entendimiento de con suegros y padres. Pues, ¿qué es la relación más importante en la vida? Dios está diciendo aquí, es el matrimonio, más que la relación que tienes con tus padres y más que la relación que tienes con tus hijos. Muchas veces nuestro problema no es el amor que tenemos con nuestros padres, es el amor que tenemos por un hijo. Y queremos tener, y tenemos más amor por un hijo que nuestros cónyuges. Ese es pecado. Y va a causar muchos conflictos en el matrimonio. Pues necesitamos ver esta instrucción, ese diseño de Dios, en una manera práctica y aplicarlo. Otra ilustración es un padre cristiano recibió una llamada de su hijo algunos días después de su matrimonio nuevo. Y la hija dijo, papi, yo necesito tu consejo con tal y tal cosa, no sé qué necesito hacer con esta situación. Y el padre dijo, pero mi hija, ¿has preguntado a tu esposo? ¿Qué pensó tu esposo? Y ella no preguntó a su esposo. Y el padre dijo, hija mía, tú necesitas no necesitas hablar conmigo ahora, tú necesitas hablar con tu esposo primero. Tú necesitas hablar con él. Él es tu cabeza ahora, no yo. ¿Entienden la aplicación? Y muchas veces aplicamos el mismo principio en la iglesia, porque si la mujer tiene preguntas, y muchas veces ella quiere preguntar a su pastor, pero es mejor si su esposo es cristiano, para el pastor decir, ¿has preguntado a tu esposo? Porque él es miembro de la iglesia, él es un cristiano. ¿Qué pensó tu esposo? ¿Qué dijo tu esposo? Porque hay un orden que Dios creó. Si el esposo está bien, por supuesto, la mujer puede preguntar al pastor, pero hay un orden que Dios nos dio. Pues el punto es, hablamos de maneras prácticas, hablar de ese punto, que la relación más importante en el mundo, en humanidad, es con el cónyuge. Otras aplicaciones. Cambiamos perspectiva un poco ahora. Ahora, cuando hablamos de los padres, hijos a padres, no es pecado para ti quejarte a tus padres de tu esposo, de tu cónyuge. Es bien, bien común. Bien, bien común. Pero bíblicamente, estás quejándote de tu propio carne. Pues necesitamos, ahora cambiamos perspectivas, disculpe. Ahora vamos a hablar de perspectiva de padres a hijos. Tenemos la responsabilidad como padres preparar nuestros hijos para esta separación. Emocionalmente, y también enseñarnos a ser responsables para no tener dependencia de finanzas y no pensar como hijos. Ser responsables. Y ustedes saben que hay muchos adolescentes que quieren tener no un tipo de noviazgo, pero no tiene responsabilidad, no tiene trabajo, no tiene manera de dar provisiones. Ellos quieren disfrutar el gozo de noviazgo, pero no están preparados para el matrimonio. Pues es nuestra responsabilidad como padres preparar a nuestros hijos, ser responsables y también ayudarlos a pensar de hay una relación que viene, que es más importante que nuestra relación también. Pues muchas veces como padres es fácil para nosotros cuidar a nuestros hijos, guardar a nuestros hijos hasta el punto que ellos no están preparados para salir y vivir de una manera solamente solos en esa vida, emocionalmente y también con finanzas y otras cosas. Necesitamos prepararlos para, ¿cómo se dice? Nest.
Nido.
Nido para volar afuera del nido y estar listo para ese día. Porque ustedes saben que los pájaros que no están listos y el día llega, ellos van a callar y morir. Mueren y un gato o otra cosa va a comerlos. Pues el punto es, necesitamos tener esa perspectiva. Y empieza antes que ellos lleguen a la edad de 18 años. Empieza ahora, cuando ellos tienen 6 años o 10 años. Empezamos a prepararlos. Ser responsables en varias maneras, con finanzas, con trabajo, no ser perezosos. Empezar a prepararse para ese día. No, nuestros hijos, tenemos un mayordomía sobre nuestros hijos y ellos van a salir y necesitamos ver que solamente tenemos nuestros hijos por un tiempo y preparar nuestros propios corazones para ese día también. Pues y también para, necesitamos preparar hijas para someterse a sus propios maridos. Y aplicamos ese principio por ayudarnos a someter a nuestra autoridad como padres, con gozo. Y necesitamos ser líderes cabeza, digno de ese tipo de sumisión, con mucho amor. Pues pensamos de las diferentes perspectivas. Primero empezamos con aplicaciones para los padres, para todos ver la verdad que esa relación es más importante. Y también para nosotros preparar a nuestros hijos. Y también pensamos de ahora otra perspectiva. Suegros. Un tema bien importante. Una mala palabra, ¿sí? No sé si es malo decir suegros en la iglesia. Es pecado pensar en esa manera. Me casé contigo, no con tus padres. En verdad, bíblicamente es pecado. ¿Por qué? Porque la unión que tenemos en una sola carne, ahora tenemos una unión con nuestros suegros. Tenemos la misma responsabilidad, honrar a nuestros suegros y expresar amor a ellos, que tenemos para honrar y mostrar amor a nuestros propios padres. Sí tenemos diferencia en honrar a nuestros propios padres que nuestros suegros. En verdad, no estamos ayudando a nuestros cónyuges, no estamos, vivimos en contradicción a ese texto. Pues hay mucho conflicto adentro de la familia y matrimonio por medio de no entender este paso, no entender y aplicar este punto. Necesitamos honrar nuestros suegros, expresar amor a ellos y tomar tiempo con ellos en la mayoría de los casos. Tristemente, yo sé hay casos que es necesario tener una separación. Cuando hay con algunos miembros de la familia extendida, cuando hay abuso sexual, cuando hay otros pecados, como algunos quieren forzar su doctrina mala con nuestros hijos. Yo sé hay casos que es necesario tener separación, pero el principio es, tenemos el mismo amor y honra por nuestros suegros que tenemos por nuestros propios padres. ¿Por qué? Porque tenemos unión en matrimonio. Recordamos que los dos ahora son sola una carne delante del Señor. Y la unión que tenemos en el matrimonio, el significado es, tenemos unión con los padres y los suegros. Pues el punto es, observamos la aplicación de esa doctrina. Y si entendemos ese versículo, nos ayuda a tener sabiduría y un balance en las varias áreas. Y aplica a todos. Cada persona aquí es hijo de algunos padres. Cada persona aquí, y muchos aquí, tienen hijos. Pues tenemos diferentes perspectivas a aplicar ese texto. Y muchas personas aquí tienen cónyuge. Pues hay varias maneras de aplicar este verbo, dejará a su padre y a su madre. Es más profundo la aplicación si tomamos tiempo de meditar y ver la instrucción y ver todos los pecados también de ese texto. Es pecado para nosotros poner la relación de hijo o padre en primer lugar antes del hijo. Esa es la aplicación más básica. Ahora pensamos de aplicaciones en el segundo punto. Tenemos la frase, y se unirá a su mujer. La aplicación es aquí. Tenemos la doctrina que esa es la relación más importante en la vida. Pues la aplicación, algunas aplicaciones. Necesitamos perseverar en matrimonio. Es difícil. No es fácil. Necesitamos perseverar en matrimonio. Recordamos cómo Cristo sí mismo citó ese texto en Marcos 10 y Mateo 19. ¿Cómo citó? ¿Por qué citó Jesús ese texto? ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué fue el contexto? ¿Qué fue el tema? ¿Quién recuerda? Divorcio. Fue divorcio. Los fariseos preguntaron a Jesús sobre divorcio y él citó ese versículo. Pues una aplicación clara es que el diseño de Dios es para el matrimonio, es para la vida, toda la vida. Y Cristo enseñó que hay solamente dos razones en verdad por el divorcio, y necesitamos perseverar y hacer que todo podemos hacer todo que podemos hacer para perseverar en el matrimonio. Y tristemente hay dos casos cuando Dios permite divorcio. Cuando hay adulterio, hay adulterio. Y también cuando hay un incrédulo que quiere dejar del matrimonio. Cuando hay un incrédulo que quiere dejar del matrimonio. Solamente hay dos tiempos que Dios permite divorcio. Porque el diseño de Dios es que el matrimonio es la relación más importante. Pues llegamos a una aplicación es que no hablamos de, o no tratamos de dar amenazas, ¿cómo se dice? Threats. Amenazas de divorcio con nuestros cónyuges. Es bien común para nosotros pensar de divorcio como una opción o una amenaza de podemos decir a nuestros cónyuges en tiempos de conflictos y tiempos de enojo. Y este es pecado. Es pecado para nosotros hablar de este divorcio. Y por mucho más es pecado para nosotros hacer un divorcio sin un fundamento bíblico. Necesitamos perseverar en enfermedades y salud. Necesitamos perseverar en matrimonio en tiempos de pobreza y tiempos de prosperidad. Necesitamos perseverar en tiempos de placer y tiempos de dolor. Necesitamos perseverar en tiempos de gozo y tiempos de tristeza. Necesitamos perseverar en tiempos de acuerdos y también en tiempos de desacuerdos. Necesitamos perseverar en problemas. Necesitamos buscar la ayuda de Dios, humillarnos. Y ustedes saben que es uno de los puntos más importantes para nosotros mantener matrimonio. La obra de perdonar. La obra de el perdonar. El hecho de perdonar es bien, bien importante. ¿Y cómo podemos perdonar a otro si no entendemos el perdón de Dios y el Evangelio? Otra razón por qué hay muchos matrimonios que tristemente son un gran fracaso en nuestro país. ¿Por qué? Porque las personas no entienden el Evangelio y no aplican el Evangelio y no pueden aplicar el perdón. Pues el plan de Dios es para esta relación ser más importante que cualquier otra relación. Y aplicaciones aquí es necesitamos perseverar y es bien, bien difícil. Bien, bien difícil. MacArthur dijo que él tenía la experiencia de hablar con muchos hombres que le preguntaron, ¿qué va a hacer si tengo un divorcio con mi esposa? Y MacArthur respondió a varios hombres diciendo que Dios va a estar contigo y tú vas a sufrir la disciplina de Dios. Y MacArthur tristemente dijo que varios hombres me dijo, ah, ok, voy a tomar esta disciplina de Dios. Prefiero tomar la disciplina de Dios que vivir con esa mujer. Y MacArthur dijo que esta es una demostración que una persona que no perseveró en la obra de perdonar, no perseveró en y tenía un corazón lleno de amargura. Necesitamos pensar bíblicamente de divorcio. Y necesitamos leer ese versículo. Se unirá a su mujer y ver la profundidad de la unión aquí. Y también necesitamos ver el tercer paso y las aplicaciones. Recordamos que el significado es, necesitamos en los tercer pasos, necesitamos dejar a padre y madre. Necesitamos tener el pacto más importante en la humanidad, matrimonio. Y el tercer paso es, aplicamos ese pacto por cultivar la unidad. Aplicamos el matrimonio por cultivar la unidad. Tenemos la frase, los dos serán una sola carne. Aquí tenemos aplicaciones ahora. Aplicaciones. No tenemos novios que llamamos esposo, esposa. Pero eso es bien común en Guatemala. Vivir con alguien y decir, ay, sí, ella es mi esposa. Por la pena, por la vergüenza de decir no decir la verdad. No vivimos en, con una mentira. Vivimos en un matrimonio. Y observamos el movimiento que está empezando a crecer en Guatemala, que la homosexualidad, revolución de géneros y más, ese es contra este, la, el plan de Dios, el diseño de Dios. Claramente, desde Génesis. Cuando es solo un hombre y solo una mujer que serán una sola carne. Aplicamos ese texto por medio de cultivar la unión que tenemos. Recordamos que una manera es el hecho de sexo. Y esa es la manera que Pablo citó el texto en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 16. Y Dios dio esta bendición en la vida solamente para matrimonio. Pues en pensamiento también, en pensamiento y meditación también. No simplemente en hecho, no simplemente en palabras que usamos, pero en pensamiento, palabra y hecho. Dios dio este hecho, esta obra para matrimonio y solamente para matrimonio. Y recordamos que es una expresión de una sola carne. No simplemente, el significado aquí no es simplemente hablando de sexo. Está explicando que la relación que tenemos emocionalmente, que tenemos espiritualmente, que tenemos en pensamiento, en propósito. Sí, sexo es parte de esta expresión de unión. Y sí, esa obra, que, esa bendición que Dios dio, nos dio a humanidad, sí es una expresión de este pacto y la realidad. Pues en verdad somos ladrones cuando robamos esta bendición y tratar de tener los beneficios del matrimonio sin el compromiso. Es un pecado bien grave. Cuando entendemos la doctrina, nos ayuda a tener más agradecimiento adentro del matrimonio por esta bendición, pero también nos ayuda a odiar el pecado de pensar o ver imágenes de personas que otras personas. O en otras palabras, ver en nuestros celulares imágenes de mujeres, o mirar a otras mujeres en la ciudad o hombres y pensar de la posibilidad de una otra persona. Es completamente contra este texto. Pues tenemos la importancia de cultivar el matrimonio, compartir nuestros cuerpos con nuestro cónyuge en una manera libre. Si continuamos en el matrimonio, necesitamos continuar en esta bendición también. Pero recordamos también que tenemos la responsabilidad, como, especialmente como hombres, no simplemente decir, mi esposa necesita compartir ti mismo conmigo. También necesitamos recordar que es una unión espiritual, emocionalmente, y mucho más por la mujer también. Pues no podemos, el punto es decirlo de una manera más directa, no podemos disfrutar sexo y dejar el lado emocional con nuestra mujer, o trabajar para tener el mismo corazón, propósito, comunicación con nuestra mujer. Pues es mucho, la unión es mucho más que sexo, mucho más que sexo. Es una unión de posesiones, finanzas, compartir tu ser con alguien en un nivel mucho más profundo que cualquier otra relación. Compartimos habilidades, ideas, los pensamientos más cercanos a nuestros corazones. Compartimos problemas, compartimos en el éxito en la vida. Compartimos sufrimientos y fracasos. Compartimos emocionalmente todo. Este es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Y necesitamos pensar y preocuparnos de las bienes de otros nuestro cónyuge. Pensar qué es el mejor para ellos. Y recordamos, el pecado ataque esa unión. El pecado, el más pecado que tenemos, más difícil es tener este ser una sola carne. Y entiendo también, en algunos matrimonios es difícil tener la misma unión, porque en algunos matrimonios hay una mezcla de cristiano y incrédula, o diferentes mezclas de cristiano y incrédula. ¿Me entienden? Pues el punto es, esa diferencia, sí es difícil tener la misma unión, pero todavía Dios nos dio las instrucciones en 1 Corintios 7, que esta unión es posible. Si tenemos un cónyuge que no es un cristiano, necesitamos tratar, mantener, cultivar la unión de ser una sola carne con ellos también. Pero generalmente, recordamos, muchos pecados ataque esta unión. Por ejemplo, si tenemos pecado en nuestras vidas, muchas veces queremos esconder el pecado y tener secretos. Y cuando tenemos secretos adentro, una sola carne destruye la relación. Destruye la relación. Recordamos cuando leímos en Génesis 2 que Adán y Eva, ellos estaban desnudos juntos. Y ese expresa más que simplemente sexo. Expresa también que ellos no tuvieron secretos de pecado adentro de su relación. Pues aplicamos este punto por recordar que los efectos de pecado. Tener egoísmo. Tener mucha amargura. Por ser tercos. Usar palabras corrompidas con nuestros cónyuges. Tener falta de impaciencia. Por ser cruel. ¿Decimos cruel? Cruel contra nuestro cónyuge. Ataque la unidad de esta relación más importante de toda la vida. Pues mencioné algunas aplicaciones. Y tenemos el resumen ahora. Tenemos aquí en la Biblia el diseño, no en un diseño de un edificio, pero el diseño de matrimonio. El diseño que Dios nos dio en papel desde el jardín. Este es mi plan para el matrimonio. Y necesitamos seguir y aplicar los tres pasos. Dejar nuestros padres. Y unirnos con nuestro cónyuge. Y cultivar esta relación de una sola carne. Y qué bendiciones. ¿Y por qué hacemos? Y regresamos a la aplicación del Evangelio. Otra vez, para terminar, la aplicación más importante en ese texto es el Evangelio. ¿Por qué queremos seguir el diseño de Dios? No simplemente tener gozo en el matrimonio. Sí tenemos gozo cuando seguimos el plan de Dios. Y sí, el matrimonio es una gran bendición en nuestras vidas. Es una bendición, pero queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque en el Evangelio Dios nos dio matrimonio para ser una representación del Evangelio. En el Evangelio tenemos el motivo, el modelo y el corazón nuevo para seguir las instrucciones aquí. Pero afuera del Evangelio seguimos nuestros propios deseos, tenemos egoísmo, conflictos. Y somos, en verdad, manifestamos nuestra incredulidad en matrimonio más que cualquier otro lugar. Pues recordamos nuestra incapacidad de negar nosotros mismos y tener un arrepentimiento genuino, aparte de la gracia de Dios. Y estoy llamando a ustedes otra vez a confiar en Jesús, tener un corazón nuevo. Y mi oración es para todos ustedes entender la buena noticia y la conversión verdadera y aplicarlo en matrimonio por hacer los tres pasos. Oremos.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.